Radio Colores vuelve a las aulas, en concreto al aula 7 de la Universidad Popular, donde dentro de unos instantes va a dar comienzo una nueva clase, un nuevo taller de ese espacio de opinión, debate, intercambio de pensares, de pareceres, que coordina Agustín González, profesor de la Universidad Popular. Hablamos con él para que nos cuente un poco de qué va a ir hoy esta clase de este jueves. Este jueves ya 10 de diciembre, estamos tocando la Navidad, Agustín González, fría y cargada de niebla, como está la mañana. Porque creo que hoy tenéis un espacio un tanto especial. Vais a introduciros en el mundo, no sé, he oído por ahí algunos compañeros de la filosofía, pero cuéntanos.
Sí, buenos días. Hoy tenemos un invitado, es una de las modalidades que trabajamos en el grupo de desayunos con la actualidad. El invitado es Nacho Frontela, y Nacho Frontela, profesor de la Universidad Popular y profesor de la especialidad de filosofía, nos va a hablar hoy de ética y política. Ética y política, un binomio de conceptos, de palabras, que creemos que nos pueden servir para interpretar mejor ese día a día, esos temas de actualidad, que una vez que profundices en ellos nos lleva a cuestiones más profundas.
Entiendo entonces que el formato de la sesión de hoy es una exposición por parte del conferenciante, y luego, ¿qué soléis hacer? ¿Abrís un debate entre el alumnado y el invitado?
Efectivamente, la propuesta general va en esa línea. Por un lado, el invitado hace una exposición de 30 minutos, 30-40 minutos, y desde los interrogantes, desde las dudas, desde las reflexiones que la exposición ha generado en cada uno de los asistentes, se abre un turno de intervenciones para que los 20 y tantas personas, las 30 personas que formamos parte de la tertulia, podamos opinar, podamos reflexionar, en fin, podamos dialogar en torno al tema de hoy, que es ética, política, ciudadanía.
Antes de pasar al aula ya y de disfrutar de la palabra de Nacho Frontela, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Desayunos con la Actualidad? ¿Cuánto tiempo lleva? Porque, bueno, hay un número de alumnos importante, está nutrido de gente, hay hombres, mujeres, en fin, ¿qué es en general y cuál ya es su larga trayectoria en la Universidad Popular?
Es una larga trayectoria. Es una larga trayectoria con un título no muy original, porque copiamos,
bueno,
estas...
Pero es muy elocuente, ¿no?
Sí, sí, eran dos palabras muy claras, desayunos y actualidad. La actualidad es la que prima, el desayuno es la disculpa. La actualidad ha sido el revulsivo, ha sido el telón de fondo que nos ha servido a todos los asistentes durante más de 20 años para poner en común nuestras informaciones, nuestras opiniones. Es un espacio para el debate, es un espacio para el diálogo, es un espacio donde han confluido personas de variados prismas de entender la realidad, de ideologías que no han coincidido, pero que ese espíritu de convivencia, ese espíritu de encuentro nos ha facilitado a todos para comprendernos, para comprender el mundo un poco mejor.
Oye, pues es importante ver que gente ya que quiere seguir aquí cultivándose, formándose permanentemente y también dedicando su tiempo, no solamente al ocio, sino a estar al día de estos temas, acuda a este aula y años ya, ¿cuántos?
Pues creo que estamos ya a la veintena.
Veintena de años.
En la veintena de años.
Dos largas décadas.
Dos largas décadas con personas de las que aprendemos todos los días. Mm-hmm. Que esa es la característica que explica el éxito de este taller. Que todos los que pasamos por este grupo, por este aula, tenemos la suerte de poder aprender de los conocimientos, de la experiencia, de la sabiduría acumulada de los que componéis, de los componentes de este magnífico grupo, de esta magnífica apuesta por el diálogo, por el encuentro, por comprender un poco, por comprender el mundo un poco mejor.
Oye, pues nos parece interesantísimo. Dos décadas, larga vida, desayunos con la actualidad, lo que significará larga vida a ti, a nosotros en la Universidad Popular, que en el fondo es lo que importa, porque las personas pasaremos por la institución, debe estar ahí siguiendo haciendo la labor tan importante como hace. me parece oportunísimo hoy, ética y política, oportuno en el tiempo, oportuno en el momento y oportuno para ese intercambio de pareceres, para ese debate y diálogo al que hacías referencia antes. Pues nada, atendiendo la invitación, Radio Colores, entramos en el aula ya y nos disponemos a escuchar a Nacho Frontela. Disfruten ustedes también, señoras y señores oyentes de Radio Colores, de este espacio de desayunos con la actualidad y del discurso de ética y política sumamente interesante, no tengo la menor duda que va a pronunciar Nacho Frontela. Agustín, muchas gracias.
A vosotros.
Estáis a tiempo de salir corriendo. Voy a ser muy breve, ¿vale? Porque sé que vuestro formato es un formato de tertulia y yo tiendo inevitablemente al monólogo, ¿vale? Así que con total libertad podéis tirarme una piedra o algo si veis que la cosa se pasa de formato tertulia al formato monólogo. Pero vamos, brevemente, Tinillo estaba con, un poco, ponía antecedentes de dónde estabais vosotros trabajando, con qué cuestiones habíais puesto sobre la mesa. Y si me permitís, yo voy a hacer como siempre, arrimar el ascua a nuestra sardina y echar el freno en mano. Es decir, yo entiendo, se entiende perfectamente que los ciudadanos, las ciudadanas estemos en un debate sobre cuestiones, ¿no?, políticas, sobre cuestiones actuales y demás. Pero si algo, y no sé si vosotros compartiréis eso conmigo, si algo se ve o si algo se detecta, es que más allá del ruido, más allá del jaleo, más allá de los momentos de cambio, de los momentos críticos, todo esto, se echa de menos en el día a día de la comunicación, se echa de menos en el día a día del debate, ya no solamente el debate público y abierto, sino incluso en nuestros propios discursos y demás, se echa de menos una reflexión más constructiva, permitidme la palabra. Constructiva, que todo el mundo cuando habla de política piensa que cuando habla y discute está construyendo, haciendo política. Probablemente sí, pero hace falta o se echa de menos, yo por lo menos echo de menos, y ya digo, supongo que otros también, una forma, una manera o un momento en el que nuestro discurso, nuestro debate político sea un momento de lanzar cosas, es decir, de construir realmente cosas, ¿no? La gente utiliza términos, utilizamos los políticos, los partidos, las instituciones, utilizan términos como consenso, como acuerdo, como tal, pero realmente rara vez se sustancian en un avance significativo más allá de las consecuencias electorales, las cuotas de poder que uno adquiere si gana unas elecciones o las pierde. Eso es aplicable sin ningún tipo de actitud a cualquier partido político que está buscando, se supone, ocupar el poder para, con sus ideas que él considera mejores, mejorar esa sociedad, ¿no?, en la que se gobierna, en la que se influye, en la que se está. Eso hoy en día, gracias a este ruido mediático, ruido de tal, es una cosa que difícilmente se ve. Y los ciudadanos y ciudadanas interpretamos que los partidos buscan ocupar el poder no por esa convicción originaria de que si conseguimos ocupar el poder haremos las cosas mejor que otros en servicio de la comunidad, sino que ocupamos el poder por el simple hecho de ocupar el poder, para tener un espacio de control, de supervivencia o lo que sea, de un determinado tipo de instituciones. Esto ha dado lugar, estoy haciendo un super resumen, ¿eh?, o sea, una especie como de mega cosa que luego puede ser tirar de muchos hilos. El problema es que esto ha dado lugar a una visión negativa de la política. Esta frase, visión negativa de la política, la gente está muy bien, estamos cabreados, estamos riqués, entonces tenemos una visión muy negativa de la política. Cuidado, esto hay que matizarlo muchísimo. Incluso ha dado lugar a la negación de la política como el medio para resolver los problemas. Lo que es que la política es precisamente el arte de resolver los conflictos. No es el conflicto en sí. Es decir, la política, y esto no es una cosa que nos inventemos ahora, podéis iros perfectamente al libro octavo de la República de Platón, ver las formas de gobierno, ver las motivaciones del gobierno, las motivaciones de ciertas personas para llegar al gobierno y tal. Y os aseguro que os sorprendería, si es que no habéis leído La República de Platón o la habéis dejado, ir solamente al libro octavo, en cualquier traducción para que haya buena, la de Credos, y veréis cómo los debates que se suscitaban en época de Platón y anteriores son idénticos. Son los mismos. O sea, sorprendentemente, ¿eh? y no desde una perspectiva anacrónica, ¿no? Eso de que joder, miramos y vamos, es que hacemos una aplicación de lo que no, es que son clavados. Os llevaríais una sorpresa, no sé si agradable o desagradable, porque si ves que el problema es el mismo hace X siglos, quiere decir que la cosa tiene difícil solución, ¿no? O que habrá que esperar otros X siglos. Entonces, pero fijaos, un poco yo la propuesta es, ¿qué dice la filosofía política sobre esto? La filosofía política, bien sabéis que es la disciplina, la parte de la filosofía que trata de, precisamente, de establecer la validez y la conveniencia de los métodos de las ciencias políticas. Entonces, la primera herramienta que nos proporciona es esta idea de por qué los ciudadanos, dada esta circunstancia que os comentaba, tenemos la sensación de que la política es el problema. Supongo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero mucha gente llega a ese punto. Y entonces dice, yo es que la política no resuelve nada, la política solo complica las cosas. No, lo que complica las cosas, es decir, los problemas subyacentes, los que trata la política, son previos incluso a esa ese arte político, ¿no? Ese arte político que decía Maquiavelo. Esa manera de solucionar los problemas sin recurrir a la violencia. Es decir, que es que hay una diferencia. Los problemas también se resuelven a garrotazos, ¿eh? No quiero decir que sea lo mejor, pero también se resuelven a garrotazos. Entonces, la política evita esto. La política lo que hace es, precisamente, buscar cauces para que los problemas subyacentes organizativos en una sociedad, que los tiene inevitablemente, ¿no? Diferencias sociales, diferencias personales. Las personas somos completamente diferentes unas a otras. Tenemos capacidades de diferentes tipos. Tenemos personalidades de diferentes tipos. Tenemos recursos históricos, personales, de mérito, diferentes. Y además convivimos con gente. Nuestra comunidad política es un grupo de gente que no solamente no tenemos nada que ver con ellos, sino que seguramente no querríamos saber nada de ellos. La comunidad política es una cosa que viene dada. Tú aterrizas en un espacio, como diría un adolescente, yo no elegí nacer aquí. Se argumentó, se queda un poco chafado, ¿no? Entonces, pero como has nacido aquí, tienes unos problemas inherentes a tu contexto cultural. Citamos a Platón. Bueno, voy a decir, la idea es esta: la política no es el problema, no lo olvidemos, no es el problema. El problema es un mal ejercicio de ese arte de convivir, ese arte de solucionar problemas que lleva a cabo la política. La política. Que no es una cuestión profesional, la política es una cuestión de todo ciudadano y ciudadana. O sea, tú haces política desde que tienes un problema, desde que piensas un problema, desde que buscas una solución. Y ahí es donde encontraremos una conexión que ahora mismo parece olvidar, que es la conexión entre ética y política, que es lo que me pedía Agustín que desglosara brevemente. Ética y política, moral y política. Sabéis que usamos la palabra ética por una cuestión. Hay una cuestión de escuela, ¿no? Para hablar de ética y no de moral. En Europa hablamos de ética como la ciencia que estudia la moral. Pero realmente estamos hablando de moral, que es el conjunto de valores, normas, mandatos que nos autoimponemos en el nivel cero del comportamiento, en el cuál es mi programa para hoy. ¿Qué hago hoy? ¿Cómo soluciono este problema, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, ocurre una cosa. Fijaos, el problema de ver la política es dónde empezamos a trabajar las soluciones de las cosas. Tenemos la mala costumbre de empezar, como diría esto Aristóteles, pobrecillo, le vamos a contradecir, in media res, en mitad del asunto. Nos metemos en mitad del asunto, un problema concreto, tal, 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 y hacemos política. Pero nunca, rara vez, subimos un escalón. Un escalón para mirar el problema desde mira, hace esto la ética, la moral, hay una norma, independientemente de cómo, metodológica, independientemente de cuál sea tu orientación moral, en la que cuando hay un conflicto de valores, cuando discutimos Tomás y yo por un valor que discutimos sobre él, pensamos que se realiza de una manera o de otra, la solución, ¿sabéis cuál es? En moral siempre es lo mismo, es subir un escalón y ver el valor desde el valor superior y ver cómo se resuelve. Claro, si por ejemplo, imaginaos, resolvemos nuestro conflicto desde la formalidad, esto es así, no, pues esto es asado. No, da un escalón. Y ¿por qué es importante que tu postura es esta o la postura otra? ¿Qué supone, por ejemplo? O sea, vamos a imaginar una cuestión. La gente se puede discutir. Imaginémonos un país imaginario en el que la cuestión del federalismo es un estado unitario que quiere ser federal una gente y otra no. Claro, y unos dirán, yo quiero ser federal, y otros dirán, yo no. Funciona mejor, funciona peor. Va a ser mejor, va a ser peor. Habrá profecías autocumplidas, habrá gente que hable ex post facto, es decir, que diga, esto funcionaba bien porque lo dije o no funcionaba porque lo dije. Pero realmente el problema de si yo quiero un modelo u otro no supone realmente una discusión, no es una discusión real. Como diría Gustavo Bueno, no es una discusión con sentido. El sentido viene cuando yo me elevo, doy un paso más arriba y me pregunto, ¿por qué nuestra organización tiene que ser de una forma u otra? ¿A qué valores humanos responde eso? Entonces, aquí es donde yo os propongo, muy rápidamente, esto habría que hacer unos antecedentes, digamos, para esto vamos desde Platón hasta el psicoanálisis, el marxismo en el 68, hasta las teorías de la psicología social de los autores judíos, hebreos de los años 90, y a la conexión con la psicología cognitiva. Es un poco el batiburrillo donde nos encontramos aquí, que, fijaos, que lo que intentan hacer, Platón ya lo hizo, recién en el libro octavo, dijo aquello de qué tipo de persona responde a qué tipo de valores políticos y valores personales. Entonces, pero esto se ha hecho mucho después, inventando una disciplina completa y compleja, que es la psicología política. No sé si habéis leído algo de psicología política, es decir, qué valores se ponen en juego para tener una opción u otra política. Claro, eso es muy fácil decir, claro, yo soy bueno en mi opción política, la gente buena toma mi opción política, la gente mala toma la otra. Esos desarrapados o esos dictadores, siempre el otro tiene valores que para mí no. Pero hay que hacer un estudio serio de si hay alguna conexión entre lo que pensamos, lo que somos y lo que hacemos políticamente para resolver los problemas. Entonces, mirad, yo os propondría, como es un ejercicio que podéis hacer abriendo el periódico. Es decir, que uno abre el periódico y dice, bueno, aquí hay una discusión. Ya no entro en la calidad de las discusiones, ¿no? En si alguien se enfrenta a alguien y le tal, sino yo realmente, ¿dónde puedo sacar un elemento que me permita avanzar en este, en el discurso que yo tengo delante? Entonces, bueno, pues en ese sentido, la ética y política no son lo mismo, como bien sabéis, no son lo mismo. De hecho, las virtudes morales y las virtudes políticas son bien distintas, aunque las encontramos pareadas a veces, ¿no? La generosidad y la solidaridad, por ejemplo, es un ejemplo tonto, bueno, no es nada tonto, pero por encima, cuando decimos virtud política, virtud ética, ya sabéis que para Aristóteles la política era una continuación de la ética, era un continuo, ¿no? En la medida que yo tenía una ética, pero tenía que vivirla socializadamente con el que tengo al lado y ir construyendo política. Pero Aristóteles nos pone en la pista de la solución muy rápida, es decir, esto requeriría probablemente horas de no solo de lectura, sino también de debate y de poner. Luego vosotros podéis sacarlo como veáis. Nos da la solución, nos plantea el problema y nos da la solución. Mirad, para Aristóteles, el ser humano es político por naturaleza. ¿Recordáis esto? Ser social para Aristóteles es un pleonasmo, es decir, uno es un ser humano, es un ser social. Porque está en su propia naturaleza ser social. Esto que durante siglos ha mantenido los atisbos de filosofía política durante la escolástica, durante gran parte de la modernidad, el racionalismo, tal, hasta Kant, resulta que en sí ahora mismo lo descubrimos como un problema. ¿Qué es por naturaleza? Aquí, cuando se hace filosofía de la ciencia, cuando uno lo que hace es valorar los métodos científicos, no para hacer ciencia, sino para decir, oye, cuidado, que aquí hay un problema de método, que estás estableciendo, por ejemplo, leyes universales, y resulta que hay un problema que no nos permite hacer esa ley universal porque el método es fallido, el método no funciona, aunque los resultados sean buenos, eso en ciencia pasa permanentemente, pero, yo sé, geometría, lógica, lo que queráis. Pero en política hemos llegado a un punto, a ver si lo veis vosotros también, en el que cometemos uno de los grandes errores de la historia del pensamiento, que es la falacia naturalista. ¿Os suena esa expresión? La falacia naturalista. La falacia naturalista es esa idea de mezclar, o la idea de que las cosas, como son, deben de ser así. Yo busco la explicación a un hecho físico, y ese hecho físico es incuestionable. Incuestionable desde los sentidos, desde la razón. Puedo hacer una oración sobre ese hecho físico que puede ser verdad o no, pero el hecho físico es incluso independientemente de la verdad o no. Pero el problema es cuando, y esto básicamente ocurre no desde la Ilustración sino desde el siglo XIX, las teorías del justnaturalismo, la teoría del derecho natural, de Kelsen y estos autores clásicos, lo que nos vienen a decir es que hay cuestiones que son de derecho natural, es decir, que son por naturaleza así. O sea, que una opción de convivencia sea una opción por naturaleza. Eso en política es lo que llamamos el substancialismo. La teoría política y politología moderna, a la última, esto sí que es una cuestión muy reciente. El substancialismo en política sería lo mismo que la falacia naturalista. Imaginad, un ejemplo de falacia naturalista: la moral del nacionalsocialismo alemán, del Tercer Reich. Dice, bueno, ¿cómo construimos la ética? Es muy sencillo. La realidad es evolucionista. O sea, hay una supervivencia de los mejores en las especies. ¿Qué ocurre? Pues la ética deriva de ahí. Los mejores sobreviven. Hay que cargarse a los inferiores. Ese sería un clásico ejemplo de falacia naturalista. En el sentido de que, claro, pero la naturaleza es como es. Yo no puedo hacer un código ético a partir de que la naturaleza es como es. Porque entonces, ¿qué aportamos? No aportamos absolutamente nada. Aparte, lo que aportamos es un gran engaño. Porque de que la naturaleza haga esto de una determinada manera, no puedo derivar nunca. Es el famoso mundo ese que se explicaba en bachillerato, a vosotros y a mí, ese de no puedes pasar del mundo del ser al deber ser alegremente. ¿Recordáis esto? Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El mundo de la política y el mundo de la ética es el mundo del deber ser, no de lo que es. Problema. Si cogéis los periódicos, veréis que las discusiones políticas hoy en día se han transformado, en algunos ámbitos, en discusiones sustancialistas. O sea, de la misma forma. Esto es así porque debe de ser así. O sea, porque en la naturaleza nuestra está eso. Porque es indiscutible, es un principio emanado de Dios. Llega el Estado Islámico y dice, no, es que el Estado viene de Dios. Ese es un sustancialismo. Lo veis, lo entendéis, no estáis de acuerdo, pero sí entendéis el argumento. Alguien dice, yo quiero ser tal o mi ética está fundamentada en esto porque lo dice Dios o lo dice tal o igual. Entonces ahí estoy cayendo en un sustancialismo. El sustancialismo es algo que no nos permite normalmente entrar en una discusión racional. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que dicen, es que esto es así. Esto es así. Esto puede que no sea la clave explicativa de cómo están las cosas, de cómo se discute, pero sí en ciertas mentalidades que son las que hacen imposible avanzar políticamente, resolviendo conflictos, resolviendo problemas, desarrollando estrategias y proyectos para futuro. No proyectos de Estado, ni proyectos de partido, ni proyectos de políticas concretas, sino un proyecto de personas en el futuro, con partidos, con todo. El sistema cada uno se equipa como quiere o como puede o como sabe. El problema es el sustancialismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si desmontamos eso, si nos aferramos políticamente a una tesis sustancialista en la que hay cosas indiscutibles, esto no es discutible. Esa frase es una aberración. Todo es discutible, porque si no, no hay política. Es como cuando dices, ¿es posible el comportamiento moral cuando no te dejan hacer una cosa? No. Cuando yo estoy obligado a hacer algo, no es obligado, perdóname. Cuando no tengo opciones, cuando no soy libre, no puedo hacer nada moral. O sea, no tengo opción para elegir el bien ni el mal. Hago lo que tengo que hacer porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, en política, cuando alguien dice esto no es discutible, está incurriendo en una originaria falacia naturalista, o sea, en una sustanciación de derechos, por ejemplo, en convertir los derechos. Mirad, cuando alguien dice, bueno, los derechos humanos es por naturaleza, que no es por naturaleza. Perdón, esto lo digo yo. Los derechos humanos no son por naturaleza, afortunadamente. Porque por naturaleza, ¿qué coño de derechos hay? Ni uno. Que viene un bicho más grande y te come. Eso es lo que sí que es por naturaleza. Pero los derechos que nos asignamos, las posibilidades que nos asignamos como seres humanos, son posibilidades que nos autoimponemos. Son nuestro marco. Entonces, en ese sentido, la discusión política, imaginaos qué calidad pierde cuando nos permitimos el lujo de ser sustancialistas y decir, no, es que esto es así por naturaleza. Entonces, cuidado, podemos decir, esto es así por razón. ¿Me permitís? Por razón, pero por naturaleza, no. Ahora hay muchas, fijaos, hacéis el análisis del diario, del día a día, de las discusiones políticas que se suscitan en un país como el nuestro, por ejemplo, y os lo dejo para vuestra tertulia, ¿cuántas cuestiones son sencillamente una discusión sobre el sustancialismo de algo? O sea, sobre si esto es por naturaleza, pero ¿qué hay por naturaleza? ¿Vosotros percibís algo por naturaleza a ese nivel? Yo lo dejo ahí. Yo personalmente no. Pero bueno, yo me levanto muy tarde y tengo la cabeza muy abollada hasta altas horas. Entonces, puede que no lo vea por eso. Pero no hay forma de de agarrar esa idea sustancial, ¿no? Cuando yo, es que, fijaos, ¿dónde está el límite de todo? Está ahí en la incapacidad para hacer política. Y hacer política es hablar, no es más. Eso es hacer política. Hacer política en la tradición. Otra cosa es que luego eso requiere una organización dependiendo de la complejidad de las sociedades. Claro, no podemos hacer. Es muy fácil hacer análisis de estos antropológicos, ¿no? Pues hay una comunidad en tal que tiene un modelo precario que no funciona en virtud de los méritos, sino en función del bien común. Hay ejemplos en antropología para aburrir, pero siempre de lo que llaman los antropólogos marxistas las comunidades precarias, gente que. Comunidades que, por ejemplo, no utilizan el crecimiento como único factor, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando alguien dice, no, es que el crecimiento económico, por ejemplo, es algo que no se puede eludir como un dato de la convivencia, vamos, del desarrollo de los estados modernos. Y ahí le dice, cuidado. Vamos a decir que puede no ser fácil, pero no es un universal. No es por naturaleza del propio sistema económico. Es por una elección. Es por una elección. Y las elecciones se van tomando y se van cambiando de acuerdo a los tiempos. Entonces, permitidme que os dé esa clave, esa palabra, sustancialismo, como un elemento de debate. Es decir, si discutimos sí, no, ¿dónde vamos? A ningún sitio. Es un rebote absolutamente estéril. Y todavía más si en ese rebote ni siquiera nos escuchamos. Porque uno es de un partido A, el otro es del partido B. No. Entonces, hay que ver cuál es la mejora real de las condiciones de vida, en fin, lo que cada uno quiere, incluso la utopía, ¿no? La búsqueda de la utopía que uno encuentra en el ejercicio de ese diálogo constructivo social. ¿Qué relación tiene con la ética? Bueno, pues es muy sencillo. Seguramente, se da a veces y a veces no, cuando se produce una situación, para que se produzca, perdón, una situación política en la que el diálogo sea. Además, mirad, pensad en una cosa. ¿Cuáles de los hechos históricos que han supuesto un salto en el progreso en general, esto del progreso es muy discutible también, en el progreso de las sociedades, cuántos han partido, como diría la gente, históricamente de las revoluciones sangrientas y tal? Cuidado, ¿cuántos cambios de la modernidad conocéis que en política se han hecho no en función de un diálogo constructivo y una renuncia y un intercambio de opiniones realmente consistente? Ahora tenemos un problema, y es que la discusión política se ve que la cesión al otro es una pérdida. O sea, yo ahora mismo en mi partido A voy a hablar con el partido B y digo, bueno, pues oye, ¿nos ponemos de acuerdo? No, cuidado, porque la gente piensa que los ciudadanos somos hooligans, en el que mi partido tiene que dar cera al otro y el otro tiene que dar cera al uno. Esa visión es tan absolutamente incivilizada que a mí me produce escándalo. Escándalo, en lugar de sentarte y decir, pensamos distinto. Hay momentos en la historia de España, la historia reciente, en la que vemos precisamente ese tipo de cesiones. Aunque desgraciadamente alguna gente tiende a verlas ahora como una estafa. No entiendo muy bien por qué, a mí me resulta especialmente ofensivo cuando la gente dice esto, pero injusto sobre todo. Pero hay momentos en los que la gente ha sabido poner sobre la mesa los intereses generales, comunes y trabajar. Frente a este sustancialismo, del que ahora mismo tenemos un gran problema, porque se hace, es decir, yo, vamos, lo ve, para mí es evidente, no sé si para vosotros, que hay una corriente sustancialista cada vez mayor. O sea, no afecta a una ideología política o a otra, sino como ejercicio de la política, cada vez más somos sustancialistas. Es decir, lo que tenemos son baluartes, no argumentos. Entonces, esto es lo que, desde Platón, pasando por Aristóteles, pasando por el último autor de la psicología política que yo citaba el otro día en clase, que es Salman Schwartz, que es un autor hebreo muy interesante, que habla de los aspectos motivacionales en política, nos lleva a ver que la conexión entre ética y política no es que la política tenga que ejercerse éticamente, que podría ser otra cosa, pero igual que tendría que ejercerse éticamente tu profesión, tu vida familiar, tu presencia en clase, la ética profesional, en fin, dejar un territorio de tu vida exento de tus valores y de tu comportamiento moral. A todo el mundo le parece una aberración. Entonces, ¿por qué el ejercicio de la política se convierte tal? Que me digas, en un partido de fútbol, cuando lo que prima son los valores deportivos de ganar o perder, pues totalmente correcto, pero incluso ahí hay un código. Y el código es la clave, el código, el reglamento, como sea, ¿no? Hay un código. Pues en la política hay un código que puede ser la moral, pero que también, no nos engañemos, la moral, esto de la moral irenista, ¿no? Positiva, todos somos muy morales, no, pues que la gente es mala. Precisamente la política se dota de instrumentos que no son por naturaleza, como por ejemplo las leyes, el ordenamiento jurídico, la organización política de un Estado. Esos elementos parten de la idea de que no somos buenos, porque si no, no sería necesario un código penal, un código civil, un código de derecho administrativo, no haría falta todo esto, ¿no? Entonces, sí hace falta, o sea, no es una visión tontuela de que pues, vamos a ser buenos y a querer mucho y a hablar. No, cuidado, hay instrumentos para corregir cosas. Pero el debate político, el proyecto de comunidad que tenemos que desenvolver, sí se basa en una cosa. Muchas veces estaréis discutiendo, seguramente ha salido para vosotros, no sé cómo voy de tiempo, acabo ya, ¿eh? No os preocupéis, ¿verdad? Es que es dejar cosas en el tintero me sale fatal, para, más que nada para dar los elementos. Entonces, uno de los temas que hay es, habéis oído seguramente la frase, lo habéis utilizado, la de, nada, es que al final tenemos lo que nos merecemos, somos una sociedad de pilluelos, entonces los políticos son solamente la representación de un determinado universo de valores que hay y tal. Pues sí, puede ser. Puede ser. Pero cuando usamos ese argumento, fijaos, lo que estamos haciendo casi siempre es sacando la bandera blanca. O sea, admitiendo la derrota. Es decir, no hay nada que hacer. Somos una sociedad miserable, con unos políticos miserables. ¡Viva la Virgen! No se me ocurre otra alternativa. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues ahí es donde entra el trabajo de la ética y lo que lo conecta con la educación. Disculpadme, el esquema que estoy haciendo se está perdiendo toda la tierra intermedia, ¿eh? Voy dando saltazos para conectar. Es donde conectamos ética personal y educación con política. Cuando hablamos de la educación, solemos circunscribirla al ámbito de la capacitación profesional o de la cualificación técnica o bien... De la formación un poco de las personas, ¿no? Del origen. Pero cuidado, la educación es la clave para conectar dos ámbitos, el de la ética personal y el de la ética comunitaria, que va a dar lugar al verdadero ejercicio de la política. Ese círculo vicioso o virtuoso es en el que estamos metidos. Es decir, si reconocemos que somos una sociedad miserable, llena de personas miserables, y no hacemos nada por cambiarlo, seremos siempre unos miserables, ¿no? Entonces, pero si reconocemos esto, tenemos que buscar los medios para solucionarlo. ¿Cuál es el medio? La ética. Personal, ¿eh? Personal. O sea, es inadmisible que una persona haga una crítica política. Diga, son todos unos sinvergüenzas, son todos unos desgraciados, habría que acabar con todos. Vale, perfecto. Esa crítica la podemos admitir. Pero jamás la admitiremos si esa persona que está haciendo esa crítica no es capaz de responder con su posición moral frente a esa crítica. Es decir, ¿yo qué hago? O sea, la política, y esa es la tesis que yo mantengo desde el minuto cero que hablo con vosotros, es, no es una actividad de políticos, que sí, son los de la delegación, de tal, sino es una actividad de ciudadanos. Si yo, en mis ámbitos, no tengo una postura moralizante, moral y moralizante, ambas cosas, ¿eh? Moral y moralizante, ¿qué crítica puedo hacer a nadie? O sea, ¿cómo puedo yo meterme con nadie si mañana viene el señor a arreglarme la lavadora, me dice que con IVA o sin IVA y le digo que sin IVA? Lo siento, se acabó la crítica. Se acabó. O sea, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, cuidado, vamos a permitir el lujo de podernos arrepentir también, ¿no? De poder volver a empezar. Entonces, hace falta considerar la ética como una opción personal. Claro, decimos, todos tenemos una ética, todos tenemos un conjunto de valores con el cual nos regimos, ¿no? Ponemos sobre la mesa. Pero muchas veces esos valores son valores, permitidme, para salvar el día a día. Es decir, salvamos el día a día con buena intención o peor o mejor intención, ¿no? Eso es que hay valores en los que no siempre distinguimos entre razones e intereses. Esto, por ejemplo, es una cosa muy característica de la discusión moral. Tú cuando haces una cosa, ¿por qué es? ¿Por una buena razón o por un interés? Claro, cuidado, nadie somos, todos somos interesados, les digo que tenemos que defender hasta nuestro día a día, ¿no? Es decir, yo soy interesado en la medida que defiendo el pan de mis hijos. Claro, entonces bueno, eso hay que darlo mil matices, pero me entendéis perfectamente cuando digo interés frente a razón. Ese tipo de historias tienen que incorporarse en el proyecto ético de las personas. El proyecto ético es yo qué hago. O sea, yo no puedo ver siempre lo que hacen los demás más que, mal, que también lo haré, sino yo cuál es mi proyecto ético. O sea, ¿cuál es mi presencia? Eso es un ejercicio sencillísimo. O sea, nada, no se puede hacer nada. Esto no se puede hacer nada. ¿Cómo no se puede hacer nada? ¿Cuál es tu presencia cuando vas a la asociación, a la comunidad de vecinos a discutir los problemas del piso? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud política? ¿Buscas la solución de los temas? ¿O eres un tipo que da problemas y que genera malos rollos y que no ilumina las cuestiones? Cuando ejerces como cabeza de familia, como padre, madre, ¿cómo eres también? ¿Eres justo? ¿Eres tienes un proyecto generoso, un proyecto honesto? Cuando estás en el trabajo, cuando eres un trabajador, tienes una ética profesional, ¿eres justo, eres honesto, eres generoso? Ese tipo de cuestiones que pues, suenan a discurso, tal, la gente las olvida en el discurso. Y claro, la honestidad, esa virtud genérica tan indefinida, ¿no? La honestidad, si la incorporamos en el proyecto personal, entenderéis conmigo que la retroalimentación es brutal. O sea, no os habéis dado cuenta nunca, pongo el ejemplo, es uno de los ejemplos más conflictivos que hay en la historia de la humanidad, reunión de comunidad de vecinos. Es una de las figuras más complejas que existe en el tratamiento de la psicología política. Es un infierno, pero cuando hay alguien que es capaz de introducir un elemento dialogante, de escucha, que puede tratar con los egos de los demás, cediendo, disponiendo, siendo diplomático y tal, no me digas que una persona así no merece la pena tenerla como compañero de viaje. Porque mejora todo, lo mejora todo. En el trabajo tienes compañeros, estás un grupo de compañeros y tal, tenéis buena historia, mal rollo, lo que sea. Pero cuando hay alguien que es constructivo, que está sacando atento a lo que dicen los demás, no sé qué cuántos, esa persona se convierte en el elemento clave para que eso funcione bien, con muchas historias y muchos rollos, y por supuesto sin pasar cuentas, ¿no? Ética personal. La ética personal es clave, explicado en estos términos tan sencillos y tan de moralista clásico, ¿no? Eso, la ética personal es importante en cualquier desarrollo comunitario. Entonces hay que trabajar eso, pero para eso falta educación en valores. Claro, ¿qué hacen los estados por la educación? Producir técnicos zombies, producir ciudadanos capaces de cambiar las cosas, eso ya es una cuestión que tenéis que debatir vosotros. Entonces, permitidme, y ya acabo, se acabó, no voy a ser como los predicadores malos, voy acabando otra hora. Entonces, los términos que yo os pido que analicéis son: haced el ejercicio de analizar la actualidad desde una perspectiva sustancialismo, vamos a llamarlo culturalismo, o sea, una visión cultural, una visión sustancial. Cultural quiero decir que lo que discutimos son cosas que son siempre susceptibles de construirse lingüísticamente en el pensamiento, ¿no? Entonces, eso yo creo que, vamos, hasta la filosofía política, y tenía mil cosas más que contaros, pero joder, es que es más poco tal. Entonces, pensando en esos términos, ¿cómo ejercitamos ese sustancialismo o no en la actual coyuntura, en el día a día tal? Y si eso es un problema, o sea, si es un problema en cómo vivimos la realidad política, cómo vivimos el proyecto de proyectos de Estado, el proyecto de tal en el futuro inmediato para tratar. Y corto por tiempo, pero bueno, podemos seguir hablando de ello todo lo que queráis. Disculpadme, es que es tan sacado así de tal que no da mucho tiempo a más cosas. Yo quería os hablar de la tesis de Riesman, que es una tesis que hay por ahí que puede servirnos. Y nada más, perdón. El itinerario es que la moral, el proyecto personal, lleva a un proyecto político de otra calidad, y eso produce además una retroalimentación. Es lo que lo convertimos, el círculo vicioso actual, le convertimos, como dicen esta gente tan sofista, lo podemos convertir en un círculo virtuoso. Pero el único elemento que entra a jugar en eso es el yo en primera persona singular.
Gracias, Nacho. Si no te aplaudimos porque...
No, por Dios. Por favor.
Pero creo que nos has abierto, nos has presentado una realidad desde un discurso nuevo,
un discurso nuevo para nosotros. Como veis, en un terreno diferente de actualidad, claro.
Bueno, como ya hay manos levantadas, Jesús.
Pues es un tema en sí que me apasiona, y el año pasado me tomé el sabático de acudir aquí a estas reuniones, pero los dos años anteriores que estuve, de las pocas veces que intervine, que no interviene mucho, pero sí que relacioné varias veces, y que no se da cuenta, la ética y la moral con la política o el estado actual de las cosas en esta sociedad, ¿no? Entonces es un tema que me apasiona. He estado sopesando también a veces matricularme en otra asignatura, no sabía ni quién era el profesor ni el contenido.
Has hecho bien en pasar.
Pero me apasiona desde hace mucho, a lo mejor es por deformación de haber estudiado algo de filosofía, ¿no? Cosa que ahora en los sistemas educativos prácticamente ha desaparecido, igual que ha desaparecido el latín, ha desaparecido la filosofía y la ética. Pero ese es, a lo mejor, es un gran problema de una sociedad, de un proyecto de sociedad, como es el que dices, que tiene que ser siempre a futuro, no para hoy o para mañana ni siquiera, es a futuro, ¿no? Lo que queremos de una nación y tal. Voy de acuerdo en el tema sustancial, o se le puede llamar, para entender más, pensamiento único. O sea, nos centramos en un pensamiento único y todo esto es correcto y sobre esto es bueno, porque lo pienso yo y ya ni te escucho tan siquiera, ¿no? Entonces, a mí me apasiona, en mi pueblo interno, este tema de relacionar la ética y la moral con todos los demás aspectos de la vida, y pienso que uno de los fallos que tiene la sociedad y la política es que representa a los poderes que representa de un pensamiento sustancialista o único en aspectos, y que no llegamos a acuerdos determinados y no avanzamos, pues se generan muchos problemas precisamente por dejar de lado esa moral y esa ética que debiera acompañarnos en cualquier acto individual y colectivo de la sociedad.
Gracias.
Sustancialismo, yo no lo acoplaría al concepto de pensamiento único, porque puede haber muchos puede haber una gran confluencia de pensamientos sustanciales conviviendo y discutiendo entre sí. El pensamiento único, que nos solemos asociar más a una teoría, ya podríamos decir incluso post-neoliberalizante, que ni siquiera neoliberal, es una cuestión. Todavía incluso está en un grado un poco más complejo, ¿no? Porque en el fondo el pensamiento único no tiene por qué ser sustancialista. O sea, yo puedo pensar que el mercado tal, pero bueno, solamente es el matiz de las palabras, pero nos entendemos, no habría.
Santiago,
yo quería preguntarte, primero darte las gracias, por la atención.
No, por favor.
Quería preguntarte que si te parece a ti que. Te voy a dar dos ejemplos que yo creo que son de sustancialismo. Uno sería la religión y otro sería el nacionalismo. Y otro es el sustancialismo, creo yo, más moderno. ¿Te parece a ti como esos los más representativos? Y ya que estoy, ya entrar un poco en discusión acerca de, por ejemplo, de lo que hablamos de la ética, entonces tú has dicho que hay cosas que se pueden justificar dentro del punto de vista, cuando se hablaba, por ejemplo, del derecho que tienen mis hijos a comer, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esto conlleva, por ejemplo, a los padres, vamos a imaginar, ¿no? Unos mismos. Pero yo creo que lo ético solamente existe si yo admito para mí lo que admito para los demás, es decir, que otro padre de familia pueda también robar para dar de comer a sus hijos. Es decir, que no es una cosa que yo me aplico solamente a mí, que es una cosa colectiva, ¿no?
Sí, porque la ética es una percepción siempre universal. La política no, la política tiene una percepción parcial, pero la ética sí. Sí, no, estás haciendo la formulación, matizada, como el negativo del argumento de la ética de Kant. Tengo que hacer lo que quiero que los demás hagan por mí, hicieran en el caso de hacerlo para mí. Bueno, es una traducción un poco así de la por casa, pero vamos, tal cual, o sea, es el principio de las éticas formales, las menos sustancialistas de las posibles éticas. Ah, bueno, y la pregunta sobre los dos elementos. Sí, es verdad que la religión, y más la religión como se ha vivido aquí, digo, pensando en nuestra propia historia, por no los ejemplos de otras religiones, parece como que estamos hablando de una actual. Sí, parece la pregunta, como la mayoría de se ha metido en una cuestión absolutamente no sustancial, sino ha hecho del sustancialismo un sistema de imposición moral,
Hoy en día las cosas yo creo que han, que afortunadamente pueden ir por otros caminos, en el sentido de que incluso hasta la religión y el nacionalismo son, pueden estar construidos racionalmente también. Es decir, que claro, yo tengo un problema, tengo un lastre. Yo soy una persona que soy cristiano de toda la vida, ¿no? Cristiano viejo, no es eso. Entonces, pero el proceso también que hemos sufrido, por el que hemos pasado las personas adscritas a una, o que estamos en una religión, también es un proceso racional. Es decir, hay un proceso racional en el que, por ejemplo, no se admite la imposición dogmática de la moral a otros. Es decir, eso que parece que ahora la gente de la religión ejerce así, yo eso, afortunadamente, y espero que con un poco de tiempo, bueno, un tiempo y medio, eso desaparezca esa visión, ¿no? Porque es incluso, por ejemplo, frente a la moral cristiana, hay unas cuestiones ahí muy interesantes de analizar, el por qué y qué la hace diferente o no a otras. Es una de las claves. Es decir, ¿cómo digo moral cristiana? Puedo decir moral de otro tipo y tal. Pero en este caso esta, religiosa, es verdad que a mí, lo que no puede hacer nunca una religión, o un nacionalismo, o una teoría política, es contradecir la razón. La razón que sí es compatible por todos. Es decir, yo, por ejemplo, yo como cristiano, si de repente Dios contradice la razón, es que una de dos, o Dios es muy bobo, o mi razón quiebra de alguna manera. Es porque si especialmente la razón, a un cristiano, por ejemplo, sería la razón de la que le ha dado todo precisamente su Dios desde San Agustín, ¿no? La luz que ilumina el conocimiento.
Cabe una tercera, que Dios consista.
Por supuesto, faltaría más, pero ni menos, faltaría más ni menos. Pero bueno, hablamos, fijaos, solemos hablar, cuando nos entendemos, de cuál es el origen de la moral, por ejemplo, de las personas, ¿no? ¿Cuál es su bagaje? Entonces, yo puede que mi bagaje sea un bagaje de tipo cultural, por ejemplo, asociado a la religión, que era el caso, pero sin hacer metafísica. Es decir, hablando de cuál es la raíz de por qué la moral, los valores morales que yo elijo, que les elijo, ¿no?, que todos elegimos, nos parecen más interesantes, ¿no?, elegirles que no otros, ¿no? Entonces, cada uno tiene su bagaje. Uno dirá, pues, que era yo un poco justificado hacia eso de que si una moral, sobre una política basada en la religión, es un hecho sustancialista tradicional. O sea, es inadmisible en una comunidad que se impongan valores que no sean justificados por la razón. Y te lo digo desde la religión. O sea, claro, me parece evidente. O sea, yo no quisiera que nadie viniera a nombre de ningún dios a imponerme nada. O sea, nada. Sino que yo racionalmente puedo asumir cosas que seguramente podemos compartir por una cuestión de razonabilidad y de razón. Pues, pero sí es verdad, eso es innegable, que claro, cuando yo fundamento, por ejemplo, la política en la religión, hay un punto en el que no voy a poder discutir. No voy a poder. Pero también, desde ciertos dogmatismos, puede ocurrir esto. El tema es evitar eso. O sea, bien sea, habrá que quitarse encima el bagaje de la religión, habrá que quitarse, por ejemplo, el tema de la nación, el nacionalismo. Es que,
sí, que la legitimidad pasa todo en referencia pasa, a la nación o en referencia a la religión, ¿no?
Sí, claro.
Ese sería el problema, ¿sí?
La nación, el concepto de nación,
pero no es la nación como concepto, es el pueblo soberano de ese territorio el que sustenta.
Estás dando un salto ahí, estamos yendo todavía más a los principios. Luego veremos, la cuestión de que esa gente, ahora estamos analizando personas, ni siquiera ciudadanos. Y eso que hoy en día en el mundo digital en el que vivimos somos sujetos multipolares, no lo olvidéis. Somos nunca más que ahora hemos sido sujetos multipolares. Somos personas, individuos, ciudadanos, clientes, usuarios. No entro ya en los roles que tiene cada uno en su familia, sino cómo se nos trata. La ley de consumo nos trata como consumidores, la ley de tal como participantes, tal. Es esto de la soberanía y el pueblo soberano, tal. Yo a mí me parece tan mistérico hablar del pueblo soberano como hablar de Dios, permitidme. Me parece tan mistérico. O sea, porque el pueblo soberano es un pueblo que está hablando de cómo van a hacer las cosas mejor, de cómo va a funcionar mejor ese pueblo. O cómo vamos a qué proyectos vamos a dar, o cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, luego ya, cómo eso se, 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 Es que, claro, para dar ese salto tenemos que hablar de lo que es la representatividad, la legitimidad política. O sea, no sé si hay conceptos, pero estamos un poco todavía en un terreno casi sin aterrizar. La pregunta, política y religión, pero también dogmatismos de otro estilo, ¿eh? Hay otros dogmatismos que no parten de la religión o del sentimiento de nación, de tal, que también son ciertas ideologías políticas que aparentemente son liberadoras y muy interesantes, cuando se convierte en un dogma indiscutible, se vuelven igual de sustancialistas que la religión o tal. Pero la realidad es que los factores claves de sustanciación de la política en el siglo XX y en España más son precisamente nación y Dios.
Julián, Tomás, Félix y Julián.
Sí, Nacho, me ha gustado mucho todo lo que has dicho, gustar en el sentido de que me interese, de muy interesante. Te he apuntado unas cuantas cosas y al final te hago la pregunta. Digo, el marco de la política, eso lo digo yo, ¿eh? No lo he dicho, bueno, no sé si lo habrás dicho, pero yo el marco de la política y de la democracia, y esa es la gran ventaja de la democracia sobre la dictadura, lleva a mantener posturas sustancialistas en apariencia, pero que después en la negociación se transforman en eso, en soluciones negociadas. Y ahora te voy a contar una historia que a lo mejor la sabes ya, que es la batalla de las islas Arginusas, en la que participó Sócrates, que has citado a Platón y Aristóteles. Bueno, la batalla, muy brevemente, la guerra del Peloponeso, espartanos contra atenienses, los espartanos les tienen allí acollonados a los atenienses, batalla marítima, metidos allí en una bahía, y entonces les avisan a la ciudad de, que nos están ganando y no sé qué, cogen los atenienses y rápido, venga, todos los esclavos que se presenten voluntarios van a coger la nacionalidad ateniense, cogen barcos, preparan barcos, mandan a los esclavos con ocho generales, van contra los espartanos y ganan la guerra, pero claro, ocho decisiones de ocho generales, resulta que falla por aquí, falla por no sé qué, no, algunos de los atenienses, pata negra, se ahogan porque no llegaron a tiempo de salvarles, vuelven, dos generales ya no, volvieron seis sí, y les juzgan y les condenan, porque la irritación de los atenienses contra él, primero, que les habían concedido la nacionalidad a los esclavos, y segundo, el ser hombre libre y nacional, y segundo, que habían dejado ahogar a los pata negra, pues les cabrearon mucho. Y ahí es cuando interviene, porque entre los jueces que juzgaron estaba Sócrates, y Sócrates fue el único juez que dijo que no, que la ley no dice nada de que haya que condenar a estos, porque han hecho lo que de acuerdo con la ley tenían que hacer. Y ahí va la pregunta. Te digo yo, ¿no hay ética si no se cumple la ley? ¿Es así?
No. No, es un argumento bien sencillo. Vamos a ver. La ley, hay varios niveles. Varios niveles, vamos a decir, permitidle, normativos. No en ese sentido legal, sino en el comportamiento humano, individual y social, hay una serie de niveles normativos. Algunos de ellos son consecuencia, precisamente, de ese argumento que os decía antes de la ética, de cuando no podíamos llegar a un acuerdo en un punto, subimos al siguiente punto y desde ahí tratamos el punto más bajo. Por ejemplo, la moralidad. La ética se supone que se basa en el conjunto de valores que cada persona aporta al trato común. Hay una figura en el derecho civil, sobre todo, que se ha considerado siempre como la clave para explicar esto, que es la figura de la costumbre jurídica. Si algunos habéis dedicado a esto del ejercicio del derecho, sabéis que la costumbre jurídica lo que viene a decir más o menos es que se puede establecer, aunque no aparezca en un código legal, por ejemplo, una determinada, eso era muy propio del código civil en determinados momentos, ¿no? Sobre todo al principio, ciertas costumbres sociales que pueden tener carácter de norma jurídica por dos cosas, o bien por la repetición continuada o bien por la importancia del hecho que tratan. Entonces, puede ser que se reduzca el número de repeticiones de esa cuestión, pero la importancia sea muy grande y se comporta automáticamente en norma, norma de derecho. Entonces, el derecho es el instrumento del que se dota un Estado, en su, también en sus diferentes, luego tiene sus, sus diferentes niveles, ¿no? Cualquiera que estudie derecho constitucional ve perfectamente que desde la Constitución hasta el reglamento, no sé qué, hay una serie de gradaciones relacionadas con sistemas de aprobación, garantistas, derechos, tal. Entonces, el derecho se supone que, refleja una serie de valores morales. Por ejemplo, el derecho mercantil habrá un valor, que es la fiabilidad de las relaciones mercantiles, ¿no? Por ejemplo, aquel viejo principio liberal, ¿no?, de Adam Smith, la fidelidad a la palabra dada. Cuando yo voy a tratar un tema o a que me contraten o contratar, ese valor de la fidelidad de la palabra dada, si os das cuenta, está en el sustrato de la construcción misma de un sistema de derecho mercantil, ¿no? Aunque luego todo eso se desarrolla en cuestiones mucho más complejas y específicas. Quiere decirse que el estricto cumplimiento del derecho, aunque en principio el derecho, por ejemplo, pensad en el derecho penal, el derecho penal es muy claro. Luego ya cuando lo metemos en, los, en, otros orden, en otros códigos que son más formalistas, por ejemplo, ahora se habla mucho de la importancia de, por ejemplo, del código de los códigos procesales, juiciamiento criminal, todo este tipo de, ¿cómo se llama?, de códigos que son más formalistas, intentan garantizar a través de una cierta formalidad otros valores incluso. Por ejemplo, ahora la gente dice, pues, el enjuiciamiento criminal, pues es que es muy lento, se tarda mucho y tal y cual, pero eso siempre responde a un valor. El valor, por ejemplo, que está detrás de esa lentitud, parte de los medios de la justicia, de esas cosas, los intereses de unos y otros, pero en el fondo nos remontamos al espíritu, digamos, legislador del 19, no de ahora. En el fondo, la cuestión que está es la cuestión garantista. La garantía de que los derechos de las personas no se van a inculcar con un proceso precipitado, irregular, anómalo, no público, que no garantice ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es verdad que el derecho, en principio, no es optativo, hay que cumplirle. Pero puede darse la circunstancia, que es lo que creo que preguntas, la circunstancia de que yo, para actuar éticamente, tenga que ir en contra del derecho, es decir, no cumplir la norma para actuar éticamente. ¿Se puede dar?
Eso es lo que pregunto.
Claro, mira, yo puedo opinar muchas cosas, pero me remito a una obra clásica, John Rawls. John Rawls es un autor que hizo una obra, se llamó Teoría de Justicia. Es una obra capital en el estudio del pensamiento político. Y John Rawls por otras muchas cosas, pero sobre todo él definió tres conceptos. Uno que era la objeción de conciencia, otro la desobediencia civil, y otro, la insumisión. Objeción de conciencia, insumisión y desobediencia civil. O sea, dentro de la propia, él consideró, y es un autor canónico, vamos, un autor muy respetado, Rawls, él definió estos tres elementos como tres formas en las que la ética personal puede contravenir el ordenamiento jurídico y que, sin embargo, forman parte de la normalidad política. Fijaros hasta qué punto hay ejemplos fascinantes en la historia del derecho español reciente. Hay ejemplos absolutamente fascinantes de esto. Uno de ellos, por ejemplo, fue la evolución, que es algo que ahora lo vemos como algo trascendente, pero desde el punto de vista teórico hay una gran importancia en cómo se desarrolló en España la ley de la objeción de conciencia para el servicio militar. Claro, ahí el ordenamiento jurídico recoge que hay gente que no quiere cumplir con el ordenamiento jurídico. Fijaos hasta qué punto el ordenamiento jurídico puede ser comprensivo, no comprensivo de comprender, sino de englobar posiciones. Claro, yo, como bien como objetor, bien como insumiso, bien como desobediente civil, asumo o no consecuencias del derecho. Pero es verdad que yo creo que es evidente que en la historia de, bueno, voy a decir, la historia del derecho español reciente y demás, hay otra obra sobre esto.
Pero no, pero solo hablas de democracia, yo creo.
¿Cuál
está sonando a mí que hablas de democracia solo?
Sí, claro, sí. Cuidado, por supuesto, sí, tienes toda la razón del mundo.
Pero es que esa desobediencia civil o insumisión, o como lo quieras llamar, tiene que estar ahí para que la política cambie las leyes de tal manera, pero mientras no estén cambiando las leyes, no hay derecho a que alguien se salte la ley, porque es que si no, no vale lo de Aristóteles.
Derecho, ética política. Derecho a saltarse la ley no tiene nadie. No tiene nadie. Pero que actuar éticamente pueda suponer un ir contra una ley, también puede ser. Por ejemplo, vuelvo a decir, los ordenamientos democráticos, el código penal. El código penal es una cosa, código penal democrático, es una cosa muy compleja e interesante. Pero, por ejemplo, en las apreciaciones generales del código penal, todos entendemos que existen, por ejemplo, frente al delito, antes citabais, creo, ¿verdad? Eso de cuando un padre tiene que dar un delito, eso ya desde los primitivos códigos penales se admite el estado de necesidad como un atenuante o como una exención de responsabilidad penal. Ese sentido, un código penal de carácter democrático es menos sustancialista, permitido que venga al mismo análisis, porque es que me sirve mucho, ¿eh? O sea, es menos sustancialista que un código penal de una dictadura que dice, pam, 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 esto es así porque el Estado lo dice. Fijaos, hasta un código penal que diría, es decir, el código más potente, el que más puede afectar a la vida, puede decir, es justo que vaya a la cárcel, que no vaya a la cárcel, y tal, o una cuestión procedimental tremendamente garantista también. Cuando alguien va contra ley, no es que la ley le diga, no tienes derecho a hacerlo, le dice, cuidado, no eres responsable penal. O sea, puede darse el caso. Y también puede darse el caso, en el caso de la desobediencia civil. El desobediente civil, según la teoría de Rawls, no es una persona que asuma las consecuencias, sino que desobedece. Y su desobediencia, en su desobediencia, asume la responsabilidad, en su caso penal, que sería el límite, de sus actos, ¿eh? Y luego, el hecho de que, por ejemplo, se pueda, por ejemplo, sería uno de los derechos clásicos también de la rebelión, serían los tratados clásicos de política medieval. Uno que se usa mucho es el de Juan de Salisbury, la educación del príncipe. Este no es un tratado del siglo XIII, en el que se empieza a reconocer por primera vez que cuando hay un tirano hay que acabar con él. Juan de Salisbury, que era un fraile, diría, ah, por tema de Dios, claro, es Dios el que dice, si hay un tirano que no permite el culto tal, cero. La ilustración, la revolución francesa, ese binomio tan magnífico, ¿no? Una revolución burguesa que está de fondo, una corriente de pensamiento brutal, en cierto sentido dices, hay que cargarse el sistema. Pero sustituir un sistema netamente sustancialista por un sistema racional, cultural. Entonces, yo creo que sí, la respuesta es, yo creo que sí es posible actuar éticamente contra el sistema. Otra cosa es que no podamos decir que una persona, la intención es lo que cuenta, es decir, lo que no podemos decir que alguien se salte el ordenamiento jurídico por razones que no sean éticas.
Gracias,
no,
Mancho.
Perdón, no sé si...
Sí, creo que está contestada. Tomás.
Rápido, porque nos queda un poco.
Lo de los catalanes ahora.
Vale, deja a los catalanes ahí.
No, se salga de la ley.
Ya le había planteado.
Yo me he ido por otro camino diferente en la contestación.
Oye, Tomás.
He caído entendiendo al principio que hay una especie de corriente negativista, por decirlo de alguna manera. Todo lo mal, nadie es bueno, no merece la pena. Yo quería preguntarte, ¿no está ocurriendo con la ética lo mismo que con la religión? Que cada uno se la está fabricando a su medida.
Esa es la pregunta que yo tenía preparada desde el minuto cero, aquí sí, con el papel, con los políticos. Mira las cifras. Vivimos un momento histórico en cuanto a la evolución social muy particular. Al margen del debate político concreto, hay una teoría que es muy ilustrativa de cómo ha evolucionado la relación entre el mundo de valores y las personas, que es la tesis de Riesman. Riesman es un autor que escribió un libro precioso, los años 50, que se llama La muchedumbre solitaria. Es un tratado de sociología en realidad, pero fijaos el título, ya el título te da pistas, La muchedumbre solitaria. Y él hizo en su momento una pequeña introducción a la obra que pasó desapercibida, porque ya había habido como grandes explicaciones sobre las edades morales de la humanidad, ¿no? Schopenhauer, aquello de la estos rollos. Y él hizo una cosa como muy modesta, de profe de tal, oye, pues a lo mejor. Y hizo una tesis que se conoce como la tesis de Riesman, estupenda. Y es que, a lo largo de la historia, esto en clase de filosofía lo vemos el primer día. el primero, o sea, el primero. Yo creo que sí, el primero, ¿no? Sí, el primero. Entonces, y es que durante una. Ha habido como tres grandes épocas en relación a cómo nos conducimos. La primera, lo que se llamó el ser humano dirigido por la tradición, en la que históricamente a la persona, cuando llegaba a una comunidad, sabía cuál era su destino, su propósito, y cuáles eran las cosas que tenía que hacer para cumplirlo. Sería la época sustancialista. Es decir, ¿cuál es tu propósito? Salvar tu alma. ¿Cuáles son los medios? Cumplir los mandamientos, la iglesia, una sociedad tradicional, netamente tradicional. Y luego, además, su familia era el instrumento socializador, que era el que le daba las pautas claras, su familia, su educación. No había ninguna pugna. Es decir, a mí se me decía que tenía que cumplir esta norma en mi familia, desde el conde duque que me tal, en el colegio que iba, la universidad, todo me llevaba a eso. Realmente la capacidad de elección es cero, pero cuidado, esa capacidad de elección también crea un tipo especial de sujetos, que luego comenta. Segunda época que básicamente tiene que ver con la reforma protestante. Ya sabéis, la reforma protestante en el sentido de Weber, o sea, el origen del pensamiento capitalista. Y es que esa segunda época sería la del ser humano que sabe cuál es su objetivo, pero al que no le dan los medios para conseguirlo. O sea, a una persona de la posterior, se le dice: ¿cuál es tu objetivo? Salvar tu alma. ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Ser bueno en los negocios, hacer tal, no sé qué. Pero no se te da una pauta como en esta primera época, ¿no? Y hay una tercera época ultramoderna. Esto lo conecta a este autor que había alguna vez solicitado, que es Vicente Verdú. Esto es el capitalismo funeral, es la última de la trilogía que hay. Y se habla del el momento presente, y es en el que a la persona no se le da la pauta, o sea, no viene ya con una pauta improntada y esta es tu pauta de quién eres y cuál es el objetivo de tu vida. Y segundo, no se le dan tampoco los medios para decidir qué hacer y cómo. O sea, la persona tiene que decidir qué es, quién es y cómo va a ser su proyecto de vida. Esto, a priori, decimos, joder, pues es que sí, es perfecto para desarrollar un proyecto ético, personal, político, joder, es la libertad, es el ideal de la ilustración, tal. Pero cuidadísimo. Aquí es donde tenemos un problema. Y es que, si bien somos capaces de identificar plenamente, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica ha intentado manipular, dar ese objetivo a las personas, ahora ¿quién le da? Las multinacionales, el mercado, el consumo, el tío de Google, el tío de Ikea o de Zara. Es decir, ¿quién nos da la pauta para que movamos? Entonces, ¿qué ocurre? Y es un hecho constatable. El consumo, el hiperconsumo, esa idea de que el crecimiento económico es la única forma de avanzar, viene dado por una desprotección del sujeto y por la que siente que solamente consumiendo, teniendo éxito de acuerdo al parámetro del éxito que se ofrece en el mercado en ese momento, puede hacer algo, es alguien. O sea, es un anuncio de telefonía. Yo hay un anuncio de telefonía que le veo y mira, porque no tengo pasta para comprarme otra tele, la tiraba por la ventana cada vez que le veo. Todos queremos más, ese es el lema del anuncio. Sí, y yo quiero que os metan a la cárcel. Todos, digo, porque ese mensaje es un mensaje perverso. Entonces, ¿qué ocurre? Nos lleva a ciudadanos que, si no están debidamente formados, conecto con la educación otra vez y con la ética, si no están formados humanamente como personas, no técnicamente, porque puede haber técnicos absolutamente zafios, que tengo un nivel técnico muy alto, pero con una cultura cero de cómo vivir y cómo estar. Es como decía Ortega, siempre lo repetimos cada vez que lo vemos, saber es saber estar. Pero entonces, la educación es la clave para que esos sujetos no caigan en la depresión permanente, en la insatisfacción, convertir la vida en una continua insatisfacción. Esa es la edad de Riesman, en la que tenemos un gran riesgo, porque además las fuentes de las que bebemos ya no son la familia. No lo digo en sentido tradicional, que hay que tener la familia, cuidado con la familia. Bueno, a lo mejor todos entendemos que la familia tiene algún sentido. A lo mejor la familia tiene ese sentido, sea cual sea su manera, su forma, o sea, tiene ese sentido de ser un referente que no es el referente del mercado, del consumo, de las luces, de la publicidad, de papá, 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 papá. Entonces, ese sujeto, además, sumiso a la pauta de consumo, que además dice, no pares de consumir, que se cae todo. Entonces, la aportación que puede hacer un tipo al que no sabe qué hacer para mejorar su sociedad es seguir consumiendo. Porque la propia, sale el ministro de Economía y dice, bueno, repunta el consumo. Y dice, joder, gracias a Dios me he comprado otra lavadora, estoy ayudando a mi país. Cuidado, cuidado, esto es una verdad de mucho refilón, de mucho refilón. Dice, en cambio, dice, yo soy ahorrador, yo es que ahorro y tal, entonces no estoy ayudando al país. ¿Os das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Hay otras virtudes que hay que poner tal. Entonces, la cuestión es educación, política y tal, frente a ese sujeto aparentemente disperso. Y entender además por qué la educación es la clave de que las personas tomen las riendas de su vida sin se estar identificando sus referentes, los que ellos quieran, ¿eh? Que a lo mejor yo digo, mira, mi referente va a ser el dios vagaburro de tal, y le convierto, pero racionalmente tengo que saber dónde estoy, cosa que no hacemos. No sé si he contestado.
Sí, pues. Félix. Sí, claro, ética y política. Yo soy un convencido de que la ética personal debe impregnar toda la política si se quiere llevar algo positivo, ¿no? Pero el problema para mí es, ¿qué es eso? ¿Qué ética es? Porque tú hablas de una ética racional, hablas de que nada es inmutable, si yo lo he entendido así, de que inclusive los derechos humanos, esos son acuerdos, por si de hecho hay derechos humanos que ahora parece que son de toda la vida, desde 3 siglos eran perfectamente legales.
Que no, que sean acuerdos no quiere decir que pierdan su importancia, ¿eh?
No, digo que son importantes, tan importantes como que ahora todo hombre, toda persona debe ser libre, y hace 3 siglos era legal que uno tuviera esclavos, ¿no? Entonces, claro, el problema es, como yo lo veo, es y además yendo a ejemplos prácticos para que podamos ver de qué estamos hablando, en un estado teocrático, en el que la religión, en ese caso la política, está tan íntimamente unida, esa moral, esa ética va a estar marcada con unos parámetros muy específicos. Por eso, o sea, que la pregunta al final, te la adelanto, pero solamente para explayar un poco mi idea, ¿no? ¿Cuál es la ética? O sea, el problema es, ¿cuándo decimos que estamos actuando éticamente para conseguir que la política evolucione positivamente para nosotros, queremos el bien de los demás y no sé qué, no sé cuál, ¿no? O sea, un caso ese, una noticia de antes de ayer es que el Senado de los Estados Unidos ha tenido una investigación y entonces ya han empleado torturas, algo que en principio va en contra, parece, de esos derechos humanos como marco, han empleado torturas, pero Cheney,
de la ley concreta,
claro, pero Cheney, siendo una cosa ilegal, dice que hicieron lo que debían hacer. Y el policía que mata al negrito porque le ha parecido que llevaba no sé qué, dice que sale al suelto y dice que él está contento y satisfecho porque ha hecho lo que debía hacer. Es decir, estamos hablando de éticas muy distintas, de tal manera que los israelitas piensan que están aplicando su ética cuando machacan a los palestinos, pero los palestinos están muy contentos de que cuando matan a un israelita, la ética de ellos dice que así es como debe ser. Por eso, la pregunta,
sí,
va por ahí. Claro, la ética es que ética. Yo estoy de acuerdo en que debe impregnar la política, pero claro, ¿qué tipo de ética? Porque vemos que hay 300.000.
Eso es lo que estamos hablando de ética. Primero, descartar, yo como teoría, tesis nuestra, vamos, la que yo os propongo, primero, descartar las éticas sustancialistas. Que eso nos descarta una ética basada en, hemos dicho, en la nación, en la pertenencia, sino a una moral racional aplicable universalmente. Lo decía Kant, ¿no? Es una ética que puede englobar un mundo de valores diferentes. Es decir, la ética no puede hablar de un valor concreto. Es decir, yo no puedo decir, este es mi valor y tal, yo puedo ponerlo sobre la mesa para compartirle. Pero la ética es básicamente, en la modernidad, en la ultramodernidad, la ética responde a dos grandes principios, esa ética que hay que poner a discutir. Uno, es una ética formal, no material, formal en el sentido de que el procedimiento es lo que consta. La definición de Kant. No hagas lo que no quisieras que te hicieran a ti. O sea, a partir de ahí, ese principio es bestialmente aplicable, ¿eh? O sea, si la aplicas con rigor, y además, ese, curiosamente, ese principio no afecta a tu ética material. Es decir, que tú puedes tener valores relacionados con tu pertenencia, con tu tal, tal, pero en todo caso, se supeditará a la ética formal, que es lo que los ordenamientos jurídicos intentan resguardar. Por eso decíamos, Cheney dijo que era lo que debía hacer, cuidado, pero Cheney, ojalá y seguramente, se lo cumplirá. Y la ley será la que diga la ley. Oye, puede que la ley no responda,
no responda.
Digo, lo harán. Empieza, mira, la situación además de medio mandato y cómo está la relación que tiene presidencia con las cámaras, veréis cómo alguien va a tener que responder legalmente. Bueno, jurídicamente. El sistema anglosajón estadounidense es un sistema especialmente es curioso. Habría que entrar más en cómo funciona y cuál es la mentalidad. Probablemente la impunidad venga por otro camino. Pero bueno, a lo que voy, discúlpame. La ley lo que hace es precisamente asegurar esos. Y el valor, por ejemplo, de una ética kantiana sería el valor de discurso. Pero es que hoy en día contamos con una teoría, por eso decía lo de las migajas, una teoría muy potente, que es la teoría de Jürgen Habermas, la de, ¿conocéis? La de la ética del discurso, la ética comunicativa. Muchos autores y autoras españolas están trabajando este tipo de discursos. Saben, Adela Cortina, Victoria Camps, en fin, mucha gente que está trabajando en la ética discursiva. Y es que al final la ética es una cuestión de acuerdo. O sea, no la ética, no tus valores, sino cómo les compartes, es una cuestión de diálogo permanente. Es decir, hay que dialogarles. Claro, no vale, yo he hecho esto porque me apetece y no hay ningún criterio regulador. Sí hay un criterio regulador, que al final es el ordenamiento jurídico que está por encima, en esa modalidad que yo decía al principio de siempre que discutimos un valor frente a otro que no tiene discusión, colocamos digamos un andamio por encima. En este caso el andamio sería la ley.
¿Cómo vas a poner de acuerdo a uno que piensa que el pelotazo que él ha hecho como un buen negocio y otro piensa en su ética que lo que ha hecho es una estafa?
Bien,
es que ahí estaba.
Pero las palabras que has usado son significativas, porque estas son dos palabras del Código Penal. Claro, no les pones de acuerdo porque no somos el hombre bueno de Rousseau, ¿no? Con naturaleza social y tal. No, pero precisamente por eso es la relación que existe entre la discusión moral y los ordenamientos jurídicos, que es la política. En el fondo, el ordenamiento jurídico es la plasmación de la política, no lo olvidemos, igual que las leyes son otras cosas, ¿no? Entonces, la ley que ha sido capaz de recoger racionalmente esos principios de honestidad, de no sé qué, las relaciones, bueno, está. Recoge ese principio y le vuelca sobre los ordenamientos. Por eso, alguien puede decir, oye, eso es una estafa, pues vamos a los tribunales, porque no nos lo pueden poner de acuerdo. Claro, porque la justicia a ese nivel también tiene sentido. Es decir, es una nueva conexión que refuerza todavía más ese vínculo entre ética y política. Las leyes, que son políticas, emanan de valores morales previos y que sirven para hacer juicios. Por eso, por ejemplo, no podemos, esas viejas historias garantistas de que no podemos, por ejemplo, hacer una ley penal con efecto retroactivo. Correspondería a eso. Es decir, no, yo primero discuto en qué estamos de acuerdo para que va a ser una estafa. Se dan esas condiciones, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo como ciudadanos y decimos, bueno, pues vamos a votar. De ahí la importancia de los programas políticos que no leemos. O sea, ¿tú cómo consideras este delito o esta historia? Entonces, luego la gente dice, no, hay que hacer tan delito que esto hay especial a la norma social, hay que convertirlo en un delito con penas más graves, o no sé qué. Siempre se dan ese tipo de opiniones sin entrar en el fondo de la cuestión. Y es que, ¿a qué valor responde esto, no? ¿O qué situación de peligro, por ejemplo? Un especial peligro lleva a una especial medida. Con mucho cuidado no acabar en las razones de Estado, como han dicho ahora los americanos. La razón de Estado es absolutamente
de alguna manera, Nacho, estás diciendo, entiendo que el ordenamiento jurídico es la ética de la sociedad actual.
No. Refleja.
Me estás contradiciendo.
Claro.
Estás contradiciendo.
¿En qué sentido?
Yo te dije, y además lo tengo aquí.
Una persona puede ir contra el derecho.
No hay ética, voy a haber añadido personal, no hay ética personal si no se respeta la ley. O sea, la ley tiene que estar por encima. Tú me has puesto un buen ejemplo,
que la propia ley incluye el incumplimiento de eso.
Sí, pero cuando no lo incluye, hay que cumplir con la ley, que es el caso de Sócrates. Sócrates podía haber dicho, hombre, es que podríamos hacer esto, podríamos haber hecho el otro, pero por encima de todo hay que cumplir la ley, y esos generales no hay que fusilarlos, no, colgarlos.
Sí, bueno, el ejemplo de Sócrates, que se pone siempre más que de esa mítica intervención de las famosas, es el de su propia muerte. que fue el cumplimiento estricto de la ley frente a la doctrina sofística, ¿no? Pero más allá de eso,
Nacho, perdona, que había otras dos palabras antes de entrar.
La ley contempla la objeción porque es un valor, el valor de la libertad frente a la ley, la contemplan los legisladores antes.
Sí, pero cuando no la contempla, la ética.
No, entonces, ¿qué hay que hacer?
La ética cambiar la ley. Miguel Ángel, bueno, yo agradecerte lo primero tus palabras porque yo de filosofía entiendo poco. Eso, pues no, perdón, nada. Ya, lo segundo, me ha pisado la pregunta Tomás, entonces la he estado cambiando un momento. Lo tercero, para ser más rápido, recordaros a todos que el Código Penal Español en el siglo XX, en una parte del siglo XX, había un artículo en el cual se permitía pegar un tiro a la mujer que le pillaba a su marido, a la mujer con otro en la cama, y eso estaba permitido. Por lo tanto, ahí la ética podíamos empalmarla de muy distinta forma desde el punto de vista de leyes penales hechas y de la conciencia ciudadana de cada uno. Pero mi pregunta, que ya tengo que yo discutiendo muy poco, es la siguiente. Tú has dicho que la ética es universal. Has empleado exactamente la universalidad de la ética.
¿Sabes? Sí.
Entonces yo me he planteado que para ser universal es fundamental la ética personal para poder llegar a ser universal de todos los ciudadanos, la personal. Estoy hablando de lo que yo pienso. La ética personal de cada individuo de la sociedad es la que conforman o pueden conformar una ética universal en la universidad general para todos los ciudadanos. Mi pregunta es, ¿no es más importante la personal que la universal? Porque en la personal tu ética la tienes para ti y en la universal se pierden parte de tus valores de la ética, de tu misma ética, porque no pueden cogerlo de todos, porque hay personas que no.
Gladys,
no sé si me...
como combinar reflexión y pregunta, podemos hacer dos y luego contestas a los dos.
Muy bien, sí, me va a salir. 21 segundos. Sí, pero vamos a ver, cuando hablamos de la ética personal, es el conjunto de valores que tú tienes para decirte, la ética. La pretensión de una ética universal, que es la pretensión de la Ilustración y de Kant en este caso, es perfectamente psicológica sin perder valores, sino al contrario, enriqueciendo valores. Es decir, en el sentido de que en el momento que yo distingo entre mis valores personales y otros distintos con los que no puedo entrar en contacto, antes citabais la cuestión de la ciudadanía, de la cuestión de la esclavitud o de la ciudadanía en Roma, la esclavitud en la condición de un ciudadano en la polis griega. En el momento que tú consideras que hay una ética diferente, que no hay comunicación, entonces tenemos un problema palestino-israelí. O sea, en el sentido de que tú dices, los otros, los que tienen otros sistemas de valores, no voy a aplicar mis valores personales. ¿Por qué razón habría para no aplicar mis valores personales en ningún caso con los que yo me pudiera encontrar en la otra punta del mundo o en ese tipo? ¿Acaso en otra punta del mundo podría dar una torta a alguien porque me apetece? ¿Podría ejercer violencia? No, ese valor es universal. Cuidado, universal por convención. Esto es el
texto. No, pero es que lo que yo pienso es que decir que la confluencia de dos valores, el de los judíos y los palestinos, para llegar a un entendimiento, tienen que dejar parte de su ética personal.
No, tienen que dejar
individual.
No, tienen que dejar parte de sus imposiciones, parte de sus demandas.
Y de su ética.
Pero eso lo hacemos todos los días, ¿eh? No, de su ética, no, cuidado, ¿eh? Eso lo hacemos todos los días cuando negociamos con alguien, cuando tú te levantas por la mañana, yo me encuentro con mi mujer y discutimos el plan del día y dice, oye, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro. Y por el hecho de ponernos de acuerdo dialogando, no perdemos, nadie pierde ninguna identidad, al contrario, ganas identidad porque estás escuchando a otro. Entonces, dices, el problema, no es posible, no hay encuentro, el odio que está de fondo y tal y cual, ¿vale? Lo que os decía antes, cuando hemos asistido a procesos realmente de progreso y de... cuando ha habido diálogo, exclusivamente. Es la herramienta de la ética discursiva moderna, esa que os decía, el diálogo. Cuando yo me siento con alguien a quien odio y quien me odia, y que me va a matar y que yo le voy a matar si puedo, y a sus hijos y tal, y me soy capaz de sentar, es que, a ver, entendedme, no es un discurso banal. Es que es la única posibilidad. Si yo me niego esa posibilidad, sigamos como estamos. Entonces, no es posible mejorar el mundo éticamente si no hago hincapié en aquella medida que puedo tomar para mejorar la situación.
Gladys,
sí. Yo creo que la ética es un poco como como el culo, que cada uno tenemos uno. Y así de claro. Lo que pasa es que luego hay que reunir todos esos personalismos con unas normas que nos permitan vivir. Pero hay veces que la ética y no es delictiva. O sea, no es ético que se vaya a unas elecciones con un programa, no se cumpla, no pasa nada, no es delictivo, pero no es ético.
Claro, por supuesto.
Entonces, hay cosas que no son éticas, pero no son delictivas. Entonces, en esas normas que nos tenemos que dar con nuestras éticas personales, salen unas normas complejas que son fundamentales para todos y que, como tú decías, son universales y son los derechos humanos. Pero luego, en cada ciudad, en cada gremio, hay éticas. Por ejemplo, la ética de los delincuentes es otra, y también es ética, porque entre ellos no se chivan, se cubren, se comen los marrones unos de otros. Esa es su ética, no es una ética, y no es ni delictiva, es una ética de ellos mismos que la cogen. En los gremios, la gente de la familia, de mantenimiento, tienen una ética distinta, porque cada uno tiene una forma de hacer las cosas, y entonces lo han hecho siempre, y es su forma de ver las cosas totales. No hay delictivo. Cuando pasan de lo ético a los delictivos, cuando los parlamentos, los estados, nos votamos unas leyes, para que ahí ese paso, ese filo de la regla que en vez de caer de un lado cae del otro, es donde la ley te da el morro y te hace cumplir lo delictivo. Cada vez no hacemos ético, porque eso casi siempre contigo. Es muy difícil ser muy ético y delictivo. Por eso yo creo que las éticas es un poco lo que decía al principio.
Una cosa, tu mundo de valores, que tantos como personas, pero ética que pone de acuerdo esos mundos de valores, debería haber una ética universal.
José, es que a veces lo llamamos así.
José.
Yo creo que se oye por ahí a montones de gente decir si lo que está faltando hoy en nuestro país es que los políticos vivan con una ética seria. O sea, falta ética en los políticos, con lo cual faltan valores en los políticos, faltan como un acto, reprochan una conducta que no es tal. Yo digo que ética, has dicho tú que no es igual a política. No, me parece que
no
lo has dicho,
no sé. Son cosas distintas que están definitivamente unidas, pero son cosas distintas.
Son cosas distintas, pero no tienen que influir enormemente en la vida política, la ética de los políticos.
Sí, ahí viene.
Es una expresión que es que lo oímos decir por ahí, y lo hemos oído todo el mundo. Ahora mismo, la corrupción, tal. Lo que falta es ética en la vida política. Yo esa frase la he oído los vosotros por todos los sitios, ¿no? Hoy estamos denunciando una falta de ética en la vida política y empiezan a decir y dices, ¿y por qué? Dices, anda, pues a ver, la corrupción, la mentira, tal, y empiezan a decir cosas y dices, claro, es verdad, pues falta ética en nuestra vida política española en estos momentos.
¿Qué diferencia hay entre ética y honradez?
La honradez sería un valor. La honestidad, son valores. Vamos a ver. Perdonad, es que. No sé si recordáis. No, la ética no es un valor. Perdón, pero la ética no es un valor. La ética es una estructura de comportamiento. O sea, una cosa es un valor concreto. Y otra cosa es la manera que tenemos de ejercer el conjunto de valores, la jerarquía de valores, y cómo además les trabajamos con el resto de personas. Yo puedo tener un valor que no sea compartido con vosotros, y sin embargo podemos tener valores diferentes, y sin embargo podemos trabajar una ética común, en la que el respeto a los valores del otro sea fundamental. Por ejemplo, digo como hipótesis, la ética necesita, la política necesita ética, igual que lo necesita la medicina, la docencia, la paternidad o la maternidad o la ciudadanía. O sea, el ejercer un determinado actividad tiene que tener unos requisitos éticos reconocibles por todos, reconocidos y demás. La actitud de los políticos, evidentemente, una cosa es la falta de ética, otra la mala administración. Esas serían cosas también. O el error en los proyectos. O sea, yo puedo proyectar, tener una ideología política en la que proyecto un modelo de Estado o de tal, y me equivoco. ¿Eso sería falta de ética? No, es que me he equivocado. No pasa nada, porque en nuestra vida el desayuno es continuo. Pues, la falta de ética es... La falta de ética. Y, desde luego, ir contra la ley, ya lo dice todo. Si lo que decís, ya lo dice todo, no se puede ir contra la ley, mucho menos un representante de la ley, ¿no? Pero... ir contra la ética, pues está la ética personal. Por ejemplo, en las morales liberales estas anglosajonas, o de la moral personal, como un político si hubiera, hubiera tenido un lío con no sé quién, ya zasca, se le desapodaba. Aquí el tema de la moral personal a ese nivel somos mucho menos invasivos. Otra cosa es cuando eso va en detrimento del ejercicio profesional, en este caso, porque el político profesional es el profesional de eso, profesional en amplio sentido, ¿no? Sí. El profesional tiene que ejercer de acuerdo a unas determinadas normas éticas, también deontológicas y legales, por supuesto. O sea, que realmente sujeción a sistemas normativos hay muchos. Otra cosa es que los articulemos bien y sepamos identificarlos.
Bueno, creo que es...
Lo decía también porque tú has empezado diciendo lo de que no éramos grupos conductivos, tal, no sé qué. ¿Cuál es nuestro quehacer ante esta situación? Ves que todo se derrumba.
Mi teoría personal, exacto. Mi teoría personal, ahora esta es mi opinión como la vuestra, sin libros delante. Opinión. La única clave está en cambiar el comportamiento personal. Es la única manera. O sea, y esa se puede hacer más que sin un ejercicio de estos de los niños, de ponerse pegatinas de.
Hasta aquí la presencia de Radio Colores en el aula de Desayunos con la Actualidad. Esperemos que haya resultado de su agrado la charla, esta magnífica charla sobre ética y política, o este diálogo, esta conversación que Nacho Frontela ha mantenido con el alumnado de este aula. Un placer estar con todos ustedes, señoras y señores oyentes. En la sintonía de Radio Colores les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM.